Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
La prisión en Cuba del contratista estadounidense Alan Gross continúa mostrándose como un escollo en las relaciones entre Washington y La Habana.
La más reciente visita de dos senadores estadounidenses, Jeff Flake y Tom Udall, a la isla, exploró la posibilidad de una liberación, pero otros políticos en el pasado lo han intentado y hasta ahora ha sido en vano. Alfredo Jacomino, del programa de Televisión Martí Antena Live, tiene los detalles.
Gross languidece en una cárcel cubana. Su detención desde un principio y condena luego a 15 años es tema obligado en las actuales relaciones entre ambos países. La última misión a Cuba que abordó el tema estuvo compuesta por los senadores Jeff Flake, republicano por Arizona, y Tom Udall, demócrata por Nuevo México. Ambos señalaron que tuvieron un encuentro este martes con Gross por espacio de 2 horas. Además, sostuvieron entrevistas con funcionarios cubanos.
I do feel we're closer there.
Siento que estamos más cerca. Alan Gross lo ha dicho él mismo. Esto va a terminar de una forma u otra. Han pasado 5 años y cualquier beneficio que pudo haber visto el gobierno cubano ya no existe ahora.
Lo importante que debe saberse ahora acerca de nuestra visita es que él quiere volver a casa.
Además de la campaña mediática emprendida por la unidad judía en Estados Unidos, sumado al esfuerzo de familiares y amigos, el régimen cubano no cede. Ni siquiera permitió a Gross su traslado temporal a Estados Unidos para ver a su anciana madre antes de que falleciera. Otros políticos estadounidenses han ido con intenciones de liberarlo, pero se han marchado con las manos vacías. En 2011, el ex gobernador por Nuevo México, Bill Richardson, dijo que se quedaría en la isla hasta que le permitieran verlo, pero nunca lo tuvo a su alcance. En 2013, el senador Patrick Leahy, al frente de otra delegación, visitó La Habana, pero tampoco se logró traerlo de regreso a su país. Ante lo infructuoso de las negociaciones, Alan Gross ha dicho que ha puesto un límite a su encierro y que este se cumple para su próximo cumpleaños en mayo de 2015. De no quedar libre para la fecha, atentaría contra su vida. Gross ha perdido peso por el encierro, el sufrimiento y una huelga de hambre. El régimen de La Habana vería con buenos ojos un cambio de Gross por los 3 espías confesos de la red Avispa que quedan en cárceles estadounidenses a los que califica como prisioneros del imperio.
Por su parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos reiteró que sigue acudiendo a todos los canales diplomáticos posibles para lograr la liberación del contratista Alan Gross, encarcelado en Cuba. La información desde Washington la tenemos con el corresponsal de Radio Martí, Luis Alberto Muñoz.
Asegurar la libertad de Alan Gross continúa siendo una alta prioridad para Estados Unidos, declaró la Cancillería estadounidense refiriéndose a la visita que hicieron los senadores Jeff Flake y Tom Udall al subcontratista preso en la isla. Flake, republicano, y Udall, demócrata, dijeron al concluir su viaje a Cuba que se habían reunido durante 2 horas con el subcontratista y que habían sostenido otras entrevistas con funcionarios del régimen castrista. En declaraciones a la prensa, antes de regresar a Estados Unidos, ambos legisladores se manifestaron optimistas en cuanto a una eventual libertad de Alan Gross. Consultada al respecto, la vocera del Departamento de Estado, Angela Cervetti, señaló:
"We have seen the news stories of the senators meeting with Mr. Gross. Securing Alan Gross' release remains a top priority of the United States."
Hemos visto los informes de prensa sobre la reunión de los senadores con el señor Gross. Asegurar la libertad de Alan Gross sigue siendo una alta prioridad para Estados Unidos. Continuamos usando todos los canales diplomáticos posibles, tanto privados como públicos, para alentar su liberación, y hemos urgido a los gobiernos y a prominentes figuras del mundo a que presionen por la libertad de Alan Gross, indicó la vocera. En su declaración en La Habana, Flake dijo: "Creo que estamos más cerca de la libertad de Alan Gross, en parte porque él mismo ha dicho que esto va a terminar de una manera o de otra." Sin embargo, los dos legisladores también aclararon que en la reunión con los funcionarios cubanos, estos no dieron señales de alguna novedad inminente en el caso del subcontratista estadounidense.
En el programa de Radio Martí Cuba al Día, el periodista independiente Julio Aliaga Pesán comentó desde La Habana sobre el reciente encuentro de los senadores estadounidenses con Alan Gross en La Habana.
Existe la perspectiva de que pudiese de una manera unilateral el gobierno cubano liberar a Alan Gross en busca de una aproximación o mejoramiento de las relaciones bilaterales.
En temas de negociación, el gobierno cubano ha demostrado ser muy malo, ¿no? O sea, yo pongo como ejemplo la liberación de Estierro del grupo de los 75. O sea, tanto que pujaron dentro de la Unión Europea para que cambiara la posición a partir de la liberación de los 75. Y definitivamente al final fueron liberados y la Unión Europea, después de casi 3 años, ahora es que va a levantar la famosa posición común, ¿no? De alguna manera, ahora es que son las primeras negociaciones. O sea, se levantó la posición europea y cuando se estaba negociando el gobierno cubano no cedió en la liberación de los miembros de la Primavera Negra, estos héroes que fueron arrestados en aquel infame día, a partir de aquel infame día, el 18 de marzo del 2003. Puede ser de que el gobierno cubano, en la situación en la que se encuentra, y después de saber que no va a lograr ningún objetivo de liberar a 3 de los 5 espías que fueron condenados hace ya ahorita 16 años, pues tome esta decisión y quite este problema que existe ahora mismo en las relaciones de Cuba-Estados Unidos.
¿Cuál es la diferencia en este caso? Porque sinceramente, ¿no es un poco Flake, tal vez un poco levantando una polvareda para tratar de poner un poco de presión, aunque sea mediática, sobre el gobierno norteamericano al anunciar esto así sin más ni más?
Es un comodín que sirve a todas esas ambicioncillas politiqueras, ¿no? O sea, realmente nadie puede decir que se va a liberar a Alan Gross si no tiene elementos de juicio suficientemente fuertes para decirlo. Y no creo que el gobierno cubano vaya a negociar con un par de senadores muy respetables, porque han sido elegidos por ciudadanos, en manos de ellos la negociación de la liberación de este hombre. Yo quiero recordar que Fidel Castro, meses antes de que Alan Gross fuera detenido y cuando ya estaba funcionando la operación de inteligencia, él dijo que para la Navidad, sería el año 2009, si mal no recuerdo, los 5 espías estarían de regreso a Cuba. Claro, él estaba pensando ya desde aquel momento tener a un rehén, que es lo que se ha convertido Alan Gross, en un rehén, para cambiarlo por los 5 espías. En aquel momento no habían sido liberados ni los que fueron posteriormente hechos liberados. Y decir ahora de que existe la posibilidad, mira, me parece que habla muy poco de la seriedad de estos políticos norteamericanos.
Dos músicos del grupo Moncada llegaron al principio de esta semana a Estados Unidos después de desertar en Canadá. Ivette Pacheco informa en el siguiente reporte.
Dos integrantes del grupo Moncada llegaron a los Estados Unidos este lunes después de que en agosto pasado desertaran de la agrupación al terminar una gira por diferentes ciudades canadienses. Tony Luis, quien fue el cantante de Moncada por espacio de 11 años, conversó con Martín Noticias después de cruzar la frontera entre Canadá y Estados Unidos.
Bueno, primero un saludo para toda la gente que está escuchando en Cuba, para todos los cubanos de corazón. Y bueno, nosotros llegamos a Canadá el día 22 de agosto y estuvimos de gira hasta el día 6 de septiembre, y el día 6 decidimos quedarnos. Y cruzamos a Estados Unidos, estamos en New Jersey ahora, acabamos de llegar, llevamos horas aquí. Se quedó conmigo Leonardo Hernández Remedios, que es el guitarrista del grupo.
La decisión difícil, nos dice Tony.
Estas cosas son cosas que uno piensa muchas veces, que uno se sienta a meditarlas muchas veces, pero la decisión se toma en un momento muy rápido.
Tony dijo a Martín Noticias que a pesar de que Moncada es una de las agrupaciones de primera línea en la isla, sus músicos padecen los mecanismos burocráticos que rigen el sector de la cultura.
Mira, nosotros pasamos mucho trabajo en Cuba los últimos 3 meses que estuvimos, porque con toda la reestructuración que tiene el Ministerio de Cultura, con las nuevas leyes de pago, etcétera, estuvimos sin cobrar aproximadamente 3 meses.
Leonardo Hernández, ex guitarrista de la agrupación Moncada, también llegó este lunes a Estados Unidos.
Particularmente yo siempre me quise ir de Cuba, pero ya fue el momento, yo creo, oportuno de hacerlo, buscar una vida nueva, empezar algo nuevo, un país donde pueda explorar cosas nuevas y decir lo que pienso y sin que nadie lo censure, sin que nadie te ponga un pero, ¿me entiendes?
Ambos músicos informaron de su decisión a la dirección del grupo Moncada en Canadá antes del regreso a Cuba.
Le dijimos que nos decidimos quedarnos y que no íbamos a ir a regresar a Cuba bajo ningún concepto. Entonces ellos nos preguntaron, bueno, de hecho nos hicieron otra oferta para regresar a Cuba y nosotros dijimos, no, a Cuba no vamos a regresar más. Y a Jorge Gómez y a Roberto, representante, se lo dijimos exactamente a los directores sin ningún tipo de miedo. Hicimos las cosas como pensamos que se debe hacer.
Una integrante del equipo femenino de tenis de mesa cabeza de la delegación de Cuba que participa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014 que tienen lugar en Veracruz, México, al parecer abandonó la misma, según informan medios mexicanos.
Sandra Musterier, de 28 años y natural de Santiago de Cuba, no se presentó a un entrenamiento ni había recogido su acreditación, lo cual motivó las primeras sospechas de que había abandonado la delegación.
Fuentes oficiales indicaron a la agencia Informex que Musterier aprovechó un descuido durante la concentración y decidió abandonar la competencia. Se dio a conocer que cuando se le quiso localizar, lo único que se encontró fue su pasaporte.
El mismo medio reportó que varios de sus compañeros se comunicaron con Musterier vía telefónica y este les aseguró que está bien y decidió desertar sin dar mayores detalles.
Tres integrantes de la orquesta cubana Anacaona también desertaron esta semana. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, recogió las declaraciones de una de las integrantes, Marta Isabel Torres, y nos ofrece los detalles de esta noticia.
En efecto, nada más que Anacaona hizo pisar el territorio mexicano, otras dos integrantes del grupo se dirigieron rumbo a la frontera con México y luego hacia Estados Unidos.
Hola, soy Marta Isabel, trompetista de Anacaona, de Cuba. Vinimos a México con la orquesta y ya decidimos venir acá.
Isabel llegó a Ciudad de México y en el mismo aeropuerto se separó de la agrupación que había arribado al país azteca para una serie de presentaciones. Una decisión que, según cuenta, no ha sido fácil.
Sí, un poco, pero lo estábamos soñando hacía tiempo y ya estamos aquí ahora, muy contenta de estar aquí.
Aspiraciones tiene esta joven que vio trunco su futuro en Cuba como una profesional del pentagrama.
Esperamos crecer más aquí y buscar un mejor futuro en este país.
Anacaona es historia hecha canción. Es la primera y única orquesta cubana integrada solamente por mujeres. En febrero pasado, la agrupación fundada en 1934 cumplió 80 años.
Vendemos más y lo hacemos igual que los hombres.
Adoptaron igual decisión la pianista y la saxofonista de Anacaona. En Cuba dejó a su familia inmediata, padres y hermanos.
Un poco triste, pero nos apoyaron porque saben que aquí hay futuro y nos apoyaron, nos entienden. Porque somos jóvenes y tenemos mucho deseo de trabajar y de ser grandes.
La caída del muro de Berlín, ocurrida en 1989, sorprendió a los cubanos en una isla rodeada de muros, entre ellos los del silencio y del miedo, según recuerda una periodista cubana.
Joanny Sánchez rememora en un artículo publicado en el blog Generación Y que la noticia de la caída del muro que dividía a Alemania llegó lenta y fragmentada y que el gobierno cubano trató de restarle importancia al asunto.
Desde la capital guantanamera, el abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones dio a conocer las conclusiones del informe oficial de 2013 sobre el VIH-SIDA en Cuba, las cuales indican que el número de casos está creciendo.
La enfermedad sigue creciendo. No es un crecimiento, digamos que alarmante, porque si comparamos la tasa de personas que viven con VIH en Cuba con otros países, no es una tasa grande, ¿no? Pero lo que sí es preocupante es que a pesar de todo el control, de todas las medidas que se han tomado, se le dan a los enfermos medicamentos que son muy costosos y se le entregan gratis, pues la enfermedad sigue creciendo. Por ejemplo, en este informe que se dio a conocer hace dos meses, en una reunión del Grupo Nacional de VIH, se dice que hasta el 2013, hasta diciembre del 2013, había en el país 16.479 personas que estaban viviendo con el VIH. Y de esas 16.000, 9.651 estaban accediendo a tratamiento. Creo que no es ocioso recordar que las personas que ya reciben tratamiento son las que están en un estadio más grave de la enfermedad, pero como se aprecia, es un número que dista mucho de suplir esa cantidad de personas enfermas. Se espera, según ese informe, que en el año 2015 haya alrededor de 15.000 personas recibiendo este tratamiento. Creo que uno de los datos más interesantes de este informe es el que señala que 8 de cada 10 enfermos que están viviendo con el VIH son hombres, y 9 de cada 10 de esos hombres enfermos con VIH son homosexuales. Según el informe, cada 4,4 hombres enfermos hay una mujer enferma en Cuba, y el grupo de edad más perjudicado es el que está comprendido entre los 20 y los 29 años.
El informe epidemiológico sobre los casos de VIH-SIDA en Cuba fue confeccionado a principios de diciembre del 2013.
Cuba promueve el turismo de salud mientras sus ciudadanos tienen cada vez menos acceso a los especialistas e instalaciones médicas. Y Adriel Reyes tiene los detalles.
Cuba firmó recientemente convenios con agencias de viaje de Canadá para promover el turismo de salud, mientras en el interior de la isla se redujeron las consultas médicas en al menos 9 especialidades, así como en el número de camas de los hospitales. Desde Holguín, el médico de familia Eduardo Cardet.
La reducción del personal médico en Cuba, sobre todo en las especialidades secundarias y terciarias, ha sido muy significativo. Con estas partidas de supuestos cooperantes que salen a todo el mundo.
Las especialidades que redujeron sus consultas externas a la población el año pasado fueron medicina interna, dermatología, cardiología, cirugía general, ortopedia y traumatología, ginecología y psiquiatría.
La situación es sumamente compleja, sobre todo a nivel de policlínicos y hospitales provinciales. Hay falta de especialistas de todo tipo. Yo lo pude ver hace alrededor de un mes o 2 meses, niños con craneoestenosis esperando la operación por más de un año allí por falta de anestesista. Eso es muy lamentable. Y entonces solo se le da largas a la familia, se le miente, se le manipula y se le da otras causas y no se le habla con claridad.
Sobre las diferencias en los centros que atienden al turismo y los que atienden al público cubano, nos cuenta el médico cirujano capitalino Eduardo Herrera.
Para la atención a los turistas, ellos ahí tienen más medios, más posibilidades. Por ejemplo, de pasar el otro día por la clínica Kira García, nada más en el parqueo vi 6 ambulancias. Y sin embargo, aquí en Calixto García, que es un hospital más grande, con más número de camas, solamente existen 2. La diferencia es abismal, en recursos, en medios, todo es diferente.
En 1997, Cuba tenía casi 67 mil camas para la asistencia médica y social. En el 2013, son apenas 46 mil.
De acuerdo con la información aparecida en el diario La Pampa, médicos cubanos podrían ser enviados a pequeñas aldeas de ese vasto y poco poblado territorio argentino.
Jorge Risquet, alto funcionario del régimen castrista, se entrevistó con el gobernador de esa demarcación, Oscar Mario Jorge, a fin de abordar el tema de los médicos cubanos.
En declaraciones a la prensa, el ministro de Salud de Argentina, Ginés Mario González, dijo que había algunas cuestiones que estaban por resolverse, pero que él creía que llegarían a un acuerdo.
Preguntado sobre los incentivos a los profesionales cubanos para radicarse en La Pampa, el ministro destacó que los sueldos que se pagan en la provincia, traducidos en dólares, son mejores que los que reciben los médicos cubanos en otros países.
El ministro argentino indicó además que los médicos de ese país, o sea, los médicos argentinos, se resisten a radicarse en el interior del país, especialmente en la provincia de La Pampa, de modo que la llegada de los cubanos cubriría ese déficit.
En un artículo en el diario The Wall Street Journal, la periodista Mary Anastasia O'Grady denuncia que los médicos cubanos enviados a África y otras partes del mundo viven bajo un régimen de esclavitud.
Es un crimen perfecto, dice la nota, pues el régimen comunista envía a sus súbditos al extranjero, fomenta la imagen de un colaborador desinteresado, recibe mucho dinero y solo le paga una pequeña parte de esos ingresos a los médicos.
O'Grady afirma que Cuba, al exportar trabajadores de la salud que funcionan como esclavos, está llevando a cabo una actividad criminal organizada en la que se trata a los seres humanos como posesiones para ser controlados y explotados.
La periodista recuerda que el salario de los médicos cubanos que laboran en África sigue siendo un secreto de Estado y cita un periódico alemán que estima en más de 7,6 mil millones de dólares las ganancias anuales de Cuba en su exportación de galenos. Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias. en pleno corazón del Vedado, en un tramo de la larga calle G, encuentran cobijo una variedad de jóvenes que se diferencian entre sí por el tipo de música que escuchan. A pesar de su actitud pacífica, las autoridades los vigilan.
Alfredo Jacomino, del programa de televisión Martí Antena Live, nos da a conocer las opiniones de diversos jóvenes que se reúnen en ese parque habanero.
Los grupos son denominados tribus y las tribus no se mezclan entre sí, y cada una respeta su lugar. Eso al menos pacifica el paseo, que sirve de mural para sus desfiles de ropas y ademanes.
Típicamente el parque es de rockero. Originalmente era rockero, pero bueno, ha habido como una cierta invasión, ¿no?, de otros sectores, otras tribus urbanas, como los reparteros, los Mickey. Y ya, como puedes ver, hay cierta diversidad, ¿no? No solamente hay rockero, también hay diferentes tipos de zonas.
La última tribu en llegar está integrada por reggaetoneros, quienes cuentan con el espaldarazo de una música que se transmite sin cesar por las emisoras nacionales.
No sé los rockeros en Cuba que se han hecho, porque como puedes haber visto, lo único que queda aquí son 2, 3, 4, 5. Todo lo demás son reparteros y su música y su guapería.
Antes había más lo que más rockers, como le dicen algunas personas. Ahora no, ahora como en la televisión y en todos los medios de difusión siempre te quieren inculcar el reggaetón.
Pero la concurrencia está marcada también por jóvenes que no tienen a dónde ir, pues a pesar de estar la zona en pleno, ves opciones de ocio.
A mí me está aburrido, no tengo nada mucho que hacer, y aquí la variedad de gente que uno aquí se puede reír mucho de la gente.
Es como perder el tiempo, pero si están en mi casa. Yo trabajo, yo estudié, pero vengo aquí los fines de semana porque no tengo más nada que hacer.
La calle G no es del agrado de muchos padres, que ven estas reuniones como inútiles. También los ojos de la policía peinan el lugar.
Y llegó una patrulla y dice que nos habían visto por la cámara que estábamos mal sentados en el banco. Y me dieron a mí, que estaba recostado al banco por al lado viendo videos en el móvil, y aquí uno que estaba sentado. Nos llevaron y nos metieron media hora en el calabozo de la estación sin razón alguna. Entonces nos levantaron un acta de advertencia por indisciplina social.
Tal vez por la edad tóxica, la política no tiene presencia dentro de estas llamadas tribus.
Los cubanos felicitan desde la isla a su compatriota José Dariel Abreu, elegido en Estados Unidos como novato del año de la Liga Americana de Béisbol. Abriel Reyes obtuvo reacciones en comunicación telefónica con varias provincias de Cuba.
La noticia comenzó a darle vueltas a la isla, y a cada rincón donde llega, los cubanos celebran porque el cienfueguero José Dariel Abreu ha sido seleccionado de forma unánime como el novato de la Liga Americana.
Realmente me alegro mucho. Es algo excepcional. Me imagino que para los seguidores así del verbo debe ser una notición muy grande.
Así dijo desde Ciudad de La Habana el joven licenciado en música Luis Alberto Mariño. Mientras en su natal Cienfuegos festejan la buena nueva, Francisco Blanco y Luis Enrique Monzón.
Me da cantidad porque es un triunfo, un compatriota de la región sureña.
Déjenle celebrarlo porque ese es un muchacho que se merece este título, que aquí en Cuba no, nunca puede tener. Y yo pienso que los Cienfuegos lo celebren por todo alto, y en Cuba principalmente.
Las mujeres no se quisieron quedar atrás, y desde Camagüey, Inalquis Rodríguez.
Genial, se lo merece, que en Cuba nunca va a hacer nada. Si cogen medalla de oro, mira, aquí no le pagan ni la mitad de lo que sea, ¿no? Por eso se quedan.
El campesino granmense Emiliano González aprovechó la oportunidad para decirle algunas palabras a Pito Abreu.
En realidad hizo bien, está jugando, cumplió su sueño, todo sueño, todo pelotero, todo deportista, codearse con los mejores, jugar con los mejores, y el trabajo que hizo él en la Grande Liga es completamente fabuloso. Yo pienso que desde los años de Tony Oliva y el Guajiro Peña y esa gente, no había unos peloteros cubanos que pusieran tan alto el nombre de Cuba en cualquier lugar del mundo como están haciendo ellos. Los logros de ellos también son logros del deporte cubano, del pueblo de Cuba.
En su primera temporada en las Grandes Ligas, José Dariel Abreu superó a todos los demás novatos en 8 categorías, entre ellas la de hits conectados con 176, jonrones con 36, impulsadas con 107 y en anotadas con 80. Pito Abreu juega con los Medias Blancas de Chicago, con quienes firmó un contrato por $68 millones.
La novela titulada Simón, del escritor cubano Eduardo Lalo, será llevada al cine por la realizadora neoyorquina Betty Kaplan, según anunció la propia cineasta a la agencia de noticias EFE.
Se espera que el rodaje, que tendrá lugar en San Juan, Puerto Rico, comience a principios del próximo año.
Lalo, nacido en Cuba en 1960, pero criado en Puerto Rico desde que llegó con su familia a la edad de 2 años, ganó con Simón el premio Rómulo Gallegos de 2013.
Y quédense con nosotros que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.